1.
¿Qué se le ocurrió hoy al presidente López Obrador? Que ya no se use el fentanilo en las medicinas. El gran problema del fentanilo, que es lo que está matando a 100,000 estadounidenses al año y ha generado una crisis política entre México y Estados Unidos, es que es un precursor que se utiliza en las medicinas. Pero claro, con dosis muy legales, muy aprobadas, muy definidas. Cuando hacen las pastillitas de 1 miligramo de fentanilo, ahí es donde se vuelan la cabeza y se crean las adicciones y las muertes. Esas están prohibidas. Pero la importación de las sustancias de fentanilo para fines médicos, pues eso sí se vale. Ahí es donde está la tranza. Te dicen que va a ser para temas médicos y el tráfico consiste en no usarlas para temas médicos, sino hacer estos laboratorios, crear pastillas y mandarlas a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice López Obrador? Que se deje de utilizar como precursor químico para las medicinas, escucha usted.
Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo, a ver si es posible, porque antes se usaban otros analgésicos y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas.
Incluso dijo que la prohibición debía extenderse a los Estados Unidos.
A ver si esto es viable, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Y esto mismo, si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíban.
El fentanilo se utiliza para pacientes con algún tipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Es precursor para producir analgésicos. Se supone que solo se consume bajo prescripción médica. No sé qué tan fácil sea sustituirlo, ¿no? López Obrador aseguró que su decisión de darle la operación y vigilancia de las aduanas de los puertos a la Marina se debió justamente a la necesidad de una estrategia para combatir el tráfico de drogas como el fentanilo.
Cuando llegamos al gobierno, como se sabe, los puertos estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. Y para poner orden, evitar el contrabando, el ingreso de drogas, se decidió que los puertos los manejara la Secretaría de Marina, porque había puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, prácticamente tomados por la delincuencia.
Y el presidente recordó que, de hecho, esta decisión de darle los puertos a la Marina y quitárselos a la Secretaría de Comunicaciones fue lo que motivó la renuncia, y en ese momento fue público, quedó claro que por eso se iba, del que fue su primer secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Aseguró que en México no se consume fentanilo por las tradiciones, por la familia, y que porque su gobierno combate las causas de las adicciones, entregando programas sociales a los jóvenes. Aseguró que las autoridades como la DEA en Estados Unidos no hacen nada. Y que, por ejemplo, pues lo que pasaba en tiempos del expresidente Felipe Calderón, cuando el secretario de Seguridad era Genaro García Luna.
Y menos a estrategias fallidas. ¿Cómo le vamos a dejar a la DEA el manejo de la seguridad en México? Se han demostrado que no pueden, o ha habido buenos resultados en Estados Unidos en cuanto al combate a la droga. No, y nosotros sí vamos avanzando y estamos reduciendo el número de homicidios y estamos atendiendo a los jóvenes.
Dijo que no permitirá nunca la intervención en territorio mexicano del ejército estadounidense. Y que con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la DEA, la CIA, el FBI, el tema se limita a la cooperación.
Que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero. No, vamos a seguir cooperando y apoyando por cuestiones humanitarias, por solidaridad. Pero no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir, te vas a dedicar únicamente a esto. No. Nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia. Antes, y ese fue el error de Calderón,
que les abrió la puerta y puso el gobierno al servicio de las agencias. Ellos mandaban.
Anoche en Latinus, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dio a conocer la factura pagada por el PAN a Genaro García Luna. Se lee en la factura 1,160,000 pesos. Dijo el dirigente nacional del PAN que fue un pago único y que están dispuestos a devolver ese dinero siempre y cuando López Obrador devuelva el dinero de las aportaciones que recibió de Pío o de Martín en sobres amarillos, o el dinero para los damnificados que Morena se robó en aquella famosa operación del carrusel de cash, en donde iba pasando el hoy secretario particular de López Obrador dando vueltas y vueltas y vueltas al mismo tiempo en el mismo banco para que no le detectaran las operaciones bancarias, hacer muchas operaciones chiquitas en lugar de una grande. Eso fue lo que dijo el dirigente nacional del PAN. Hoy el presidente cuestionó de nuevo a Marco Cortés y le pidió que le pusieran una grabación de una reunión virtual que tuvo ayer Cortés con militantes de su partido. Luego le pidió que dieran explicaciones más minuciosas sobre la relación de los panistas con García Luna, en particular de ese dinero.
Yo nada más lo único que quiero ahora, ya que están colaborando, que nos digan cómo qué tema para personal. ¿A qué se dedicaba García Luna? Pues, o sea, a recursos humanos, o sea, al manejo de recursos humanos. Sería bueno, ¿no?, saber para qué fue.
La factura presentada anoche en Latinus por Marco Cortés decía que se trataba de una asesoría, concretamente en la descripción decía asesoría y análisis en procedimientos de recursos humanos en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Otra vez López Obrador dijo que él no persigue a nadie, que no hay perseguidos políticos en México y que mucho menos Felipe Calderón. Dijo que si el expresidente no cree en el fallo en contra de García Luna, que cuestiona la fiscalía en los Estados Unidos y que impugne allá. Precisamente en Estados Unidos, ayer el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para endurecer la venta y compra de armas. Se aumenta el número de trámites para comprobar antecedentes penales de quienes pretenden comprar armas. Proceso que también se endurecerá para los que vendan armas con un mayor control de lugares, tipos de armas y venta de municiones. Otro objetivo será facilitar la identificación de responsables de los tiroteos. López Obrador celebró esta decisión, dijo que también beneficia a México.
Algo que celebro, y qué bueno que hizo, que llevó a cabo esta acción. Porque ¿de dónde vienen las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Pues de Estados Unidos. Y allá las compran sin ningún control. Es un gran negocio.
El presidente López Obrador fue cuestionado por las manifestaciones a favor de militares del fin de semana, miles de personas en estas manifestaciones. Se dijo por parte de los organizadores que había militares en activo y militares en retiro. Algunos especialistas dicen que no, que solo eran familiares y amigos de militares. En fin, en cualquier caso, el peso político, el peso específico de estas manifestaciones es histórico. En México no había sucedido algo así. ¿Qué dijo López Obrador? Que todos tienen derecho a manifestarse. Les pidió tener confianza en su gobierno, dice que están actuando con ley, apegados a la legalidad, que habrá justicia y que no aceptan chantajes y que no aceptan presiones. Que todos serán escuchados y que sí deben ser liberados los militares detenidos por la matanza de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, que ese fue el asunto central, digamos. La primera demanda de esa marcha fue que los 4 militares que fueron detenidos después de la matanza de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que estaban saliendo de la fiesta y que no tenían armas y que no representaban una amenaza y que no hicieron nada malo, etcétera, etcétera, pues los metieron a la cárcel militar y pide que sean liberados. ¿Y qué dice López Obrador? Que sí deben ser liberados. Esto seguramente va a generar mucha polémica. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Ojo con esto, porque este gobierno ha tenido un apetito, casi le diría yo políticamente salvaje, por quedarse con nuestros datos personales. ¿Se acuerda cuando intentaron quedarse con el iris de los ojos a través de un registro de teléfonos celulares? Bueno, pues ahora los diputados aprobaron una iniciativa de ley, diputados de Morena y sus aliados, entre ellos el PRI como aliado de Morena. Aprobaron una iniciativa de ley para que la Secretaría de Gobernación concentre y administre información de los ciudadanos. Crearon una cosa que se va a llamar el Consejo Nacional del Registro Civil, que busca concentrar toda la información de los ciudadanos para homologar su funcionamiento en el país. Nombre, apellido, género, nacionalidad o nacionalidades, CURP, datos biométricos. Y todo esto en manos de la Secretaría de Gobernación. El diputado de Movimiento Ciudadano, Braulio López, dijo que el dictamen no deja claro cuáles son los límites de esta recolección de datos, ni tampoco deja claro cómo la Secretaría de Gobernación está obligada a garantizar la protección de datos personales. Ayer el secretario de Gobernación estuvo en la Cámara de Diputados. Enfatizó que el gobierno de López Obrador ya no presentará más reformas electorales. Jaime Obrajero, tú estuviste ahí, cuéntanos.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, el día de ayer anduvo por acá en la Cámara de Diputados el secretario de Gobernación. Se reunió en privado con los líderes parlamentarios de todos los partidos que integran la Junta de Coordinación Política y con ellos revisó las prioridades de la agenda legislativa en el actual periodo ordinario de sesiones. Carlos, tanto el funcionario como los coordinadores salieron muy contentos de este encuentro. Parece que llegaron algunos acuerdos, sobre todo en este tema de los temas de la agenda de este periodo ordinario de sesiones. Fíjate, Carlos, que hasta ahí todo iba bastante bien, pero momentos antes de abandonar la Cámara de Diputados, antes de abordar su camioneta, ya en el estacionamiento subterráneo de aquí del recinto de San Lázaro, el secretario de Gobernación tornó su sonrisa en un gesto de sorpresa y también de disgusto. No se esperaba una breve pero muy contundente protesta en su contra. Carlos, Adán Augusto López fue increpado por un pequeño grupo de personas que horas antes habían sido invitadas por el PRD para solicitar la ayuda de los legisladores para resolver la crisis de inseguridad de agua y electricidad que sufre el estado de Zacatecas. Bueno, Carlos, estos ciudadanos, en su mayoría campesinos, se enteraron que andaba por aquí el secretario de Gobernación y lo siguieron hasta el estacionamiento para hacerle algunos reclamos. Lo acusaron, Carlos, de ser un corrupto, de proteger al narco cuando fue gobernador de Tabasco. Incluso le exigieron también pues desaparecer los poderes en Zacatecas por la incapacidad del gobierno estatal para frenar la violencia. Incluso le gritaron: ya estamos hartos de los Monreal. Vamos a escuchar a esta protesta, Carlos.
Como gobernador tapaste al narco, hiciste convenio con el narco. Secretario, para ustedes la ley no es la ley. No me perdono tiempo.
En Zacatecas queremos la desaparición de poderes. En Zacatecas queremos la desaparición de poderes. En Zacatecas nos urge la desaparición de poderes. Ya estamos hartos de los Monreal. Ahora estamos hartos de tanta muerte.
Carlos, esto ocurrió precisamente, repetimos, en el estacionamiento subterráneo de la Cámara de Diputados. El secretario de Gobernación se quedó atónito por esa protesta y solo se acercó a uno de estas personas que protestaron, le ofreció platicar en su oficina, pero la respuesta fue no. ¿Para qué? Solo sería perder el tiempo. Carlos, lo que ocurrió aquí en la Cámara de Diputados.
Muchas gracias, Jaime Obrajero. Fue ahí donde hizo el anuncio el secretario de Gobernación de que ya no iba a haber el cabotaje, importantísimo resaltarlo, porque pues era una demanda de pilotos aviadores, de sobrecargos, de las aerolíneas mexicanas, de sus dueños, que no permitieran a las aerolíneas extranjeras tomar pasaje en México y dejarlo en México. O sea, una cosa es que puedas hacer el vuelo, no sé, Nueva York, Guadalajara, Los Ángeles, León, Miami, Ciudad de México, y otra cosa es que American Airlines o United o Air France puedan hacer el vuelo México-Cancún, ¿no? Eso, los vuelos internos de México están reservados para las aerolíneas nacionales. Ese es el famoso cabotaje, que no se permite. Y entonces, cabotaje es que puedas hacer eso por parte de las líneas extranjeras y eso no está permitido. Entonces, pues después de mucha presión, ya el secretario de Gobernación lo aceptó, que había sido un debate económico muy importante. Y hablando de temas económicos, tercera de sobremesa. Tres. Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Carlos, vaya lío con los bancos en Europa. Esta semana hemos estado hablando de Silicon Valley Bank y de Signature, y ahora tenemos que hablar de Credit Suisse, tenemos que hablar de los bancos europeos, Deutsche Bank, Societe Generale, y las broncas que están teniendo. ¿Qué está sucediendo ahora en Europa? Bueno, la bronca de esta semana, de hoy en particular, de ayer y de hoy, es Credit Suisse. ¿Qué está pasando con Credit Suisse? Credit Suisse ha sido un banco que ha estado involucrado en un montón de escándalos serios, ¿no? Un caso de corrupción en Mozambique, un escándalo de espionaje donde empleados y exempleados estaban involucrados, se ha filtrado información de los clientes, o sea, ha tenido problemas serios, más allá del manejo financiero propio que pueda tener el banco, ha tenido broncas serias. Como consecuencia de haber sido un banco así involucrado en muchos escándalos, pues los clientes empezaron a retirar lenta pero paulatinamente sus depósitos. El año pasado, Carlos, nada más durante 2022, retiraron 123 mil millones de francos suizos, que cotiza más o menos igual que el dólar, 123 mil millones de francos suizos el año pasado, y con esto generó el banco una pérdida de 7.300 millones de francos suizos. O sea, un golpazo para las utilidades del banco. ¿Qué ha pasado en días recientes? Bueno, en enero el banco dijo, bueno, tenemos que recuperar nuestra reputación y tenemos que volver a ser el banco, entre comillas, decente que éramos. Y entonces empezó a reestructurar la empresa, cortó empleos que le sobraban según esto, y empezó a captar un poco más de clientes como tratando de recuperarse. Sin embargo, tenía que hacer su reporte anual a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, y la Comisión del Mercado de Valores, la famosa SEC, le dijo, no, espérate, no me gusta el reporte que estás presentando, mejor arréglale por aquí. Y eso generó muchísima incertidumbre, porque, claro, los inversionistas estaban esperando ya el reporte anual, y cuando vieron que la SEC lo detuvo, pues sí generó cierto ruido. Y con la caída con el cierre del banco Silicon Valley Bank, pues esto aumentó la incertidumbre, llegaron los depositantes a sacar sus ahorros, los inversionistas comenzaron a cambiar de banco, y Carlos, pues eso ocasionó que Credit Suisse ahora tenga que hacer un levantamiento de capital importante, y el principal socio de Credit Suisse es un banco saudita, y el banco saudita dijo, pues no, yo en este momento no voy a seguir incrementando mi participación en Credit Suisse, es el Saudi National Bank. Dijo, yo ya tengo 9.8% de Credit Suisse, si yo invierto más voy a empezar a tener problemas regulatorios, normalmente hay un límite de inversión de 10%, y entonces este banco saudita dijo, yo no me meto en este momento, y eso generó un pánico financiero y un pánico bursátil sobre las acciones de Credit Suisse, que pues durante el día han caído alrededor de 24%, y esto pues levanta, obviamente, abre un poco la caja de Pandora y genera muchísimo ruido. ¿Qué está pasando con los bancos ahora en Europa? Y entonces estamos viendo pues una caída importante en BNP Paribas, este banco francés, Deutsche Bank, Societe Generale. Estamos empezando a ver pues caídas importantes en las acciones de estos bancos. Carlos, es un día complicadísimo para los mercados financieros, en este caso en Europa. No podría decir que están completamente desvinculados de lo que pasó con el Silicon Valley Bank, porque lo que pasó con este Banco de California pues genera mucha incertidumbre, genera mucho ruido, y la incertidumbre, Carlos, siempre es pues muy mala consejera para los mercados financieros. Entonces estamos viendo problemas distintos, pero que están llevando a unos problemas financieros importantes en este momento en Europa. Carlos, ojalá que esto no se empiece a contagiar a más lugares, porque creo que los fundamentales no están para que se contagie a más lugares, pero la incertidumbre sí, sin duda, es mala consejera.
Muchísimas gracias, Valeria, y gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. 4. Déjeme lo ubico en el Mar Negro. El Mar Negro es el mar que tiene Ucrania, y ha sido objeto de la guerra, ha sido campo de batalla, mar de guerra, durante el último año. ¿Se acuerda este emblemático hundimiento de un buque del ejército ruso que hicieron los ucranianos? ¿Se acuerda aquella grabación muy famosa en donde los buques de Rusia le decían a Ucrania, ¡ríndase! Y los de Ucrania le dijeron, sí, ya escuchamos su mensaje, vayan, ¿no? Al principio de la guerra. Bueno, ¿Se acuerda de cómo bloquearon los rusos las exportaciones de granos de Ucrania? Y siendo Ucrania el granero del mundo, pues generaron un problema inflacionario en todo el mundo, particularmente les pegó a los africanos por el precio del trigo. Bueno, todo eso es el Mar Negro. ¿Y qué pasó ayer en el Mar Negro? Pues que en el Mar Negro había un dron de los Estados Unidos realizando labores de vigilancia habituales. Y en eso se topa con que pasan unos aviones de guerra de Rusia. Y según el reporte del Pentágono de los Estados Unidos, estos artefactos aéreos que están acostumbrados a convivir, los drones y los gringos y los aviones de guerra rusos, pues pasan los rusos y les dejan caer un chorro de gasolina, o sea, una descarga de gasolina, de combustible, pues, ¿no? Y terminan chocando, ¿no? Y pegándole al dron, y con eso el dron queda desactivado y lo tienen que aterrizar de emergencia, bajar de emergencia. Fue interceptado por cazas rusos, los cazas rusos no les pasó nada, es decir, parecería un choque deliberado. El gobierno de Putin, ¿qué dice? No, nosotros no somos responsables. El secretario del Consejo de Seguridad ruso aseguró que van a buscar los restos del dron para determinar qué pasó. Rusia culpa a Estados Unidos y Estados Unidos culpa a Rusia. El gobierno de Biden comenzó la búsqueda porque dice que está interesado en recuperar el dron, aunque admitieron que cayó en una zona del Mar Negro que es muy profunda, entonces que va a ser muy difícil recuperarlo. Pero así va el tema de las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos con la guerra ucraniana en medio. Último de sobremesa.
5.
Por pura afición le doy la pelota a mi querido Beto Lati. ¿Cómo te va, querido Beto?
Querido Carlos, tenemos muchos temas para hoy. Ya hablaremos más adelante de Champions League, lo de ayer de Erling Haaland, disturbios feos en Nápoles, encontronazos, tensión, un poquito de caos ahí en las calles napolitanas al llegar los aficionados alemanes de Eintracht. Ya hablaremos de eso. Pero hoy hay béisbol porque aparece México enfrentándose a Canadá en el Clásico Mundial. ¿Qué sufrió ayer, Carlos? ¿No es si viste el partido? Frente a los británicos, 2-1. México había estado implacable con el bat en el partido anterior. Y en este sufrió. 2-1, termina imponiéndose. Gran actuación en el picheo por parte de Tyhan Walker, que logra 12 ponches. Pero a México le costó mucho trabajo. Por ahí Alexis Wilson anduvo muy bien, Paredes anduvo muy bien. Ojalá que México recupere el tolete, recupere el poderío, recupere la potencia.
Oye, ¿te puedo informar? No. Está pasando ahorita el partido. Van en la parte alta de la primera entrada y va ganando México 2-0.
Ya estamos pegando a los canadienses.
Te lo digo porque lo traigo aquí monitoreado junto a las pantallas de las noticias.
Frente a tu Liverpool, completamente.
Todavía no tengo a Liverpool, México, ya no sé qué voy a hacer. No sé cómo voy a monitorear todo.
¿Y cómo vas a dividirte, Carlos? ¿Qué vas a hacer hoy?
No, pues hay dos pantallas.
Vas a tener que estar en muchas
dos pantallas. Pero, o sea, hoy es uno de esos días, Beto Lati, en que debí no haber venido a trabajar. O sea,
te lo hubieras
estando México, o sea, de esos días en que uno se declara enfermo, ¿no? Por situaciones de causa de fuerza mayor, pero no, aquí estamos. Entonces tenemos algunos monitores con las noticias, un monitor grandote con el partido de México y al rato habrá otro monitor con el de Liverpool.
A ver si hace
la hazaña del Real Madrid.
México 2-1. Estados Unidos 2-1. Canadá 2-1. Colombia 1-2. El caso colombiano cierra frente a Estados Unidos. El caso mexicano frente a Canadá. Reino Unido ya nada que jugarse, así que veamos cómo se da hoy. Ojalá que venga bien para la novena mexicana. Meterse a la segunda fase, a partir de la cual en el grupo C, el líder del mismo estaría esperando rival para ver de qué manera queda encuadrado frente al segundo del grupo D. Al tiempo,
según yo hice mis cuentas, yo hice mis cuentas, Beto Lati, y México solo puede pasar si gana. O sea, tiene que ganar este partido contra Canadá. Y si gana,
tiene que ganarlo,
automáticamente pasa en primer lugar de grupo, con lo cual evitaría a Venezuela, que está intratable, y se estaría dando contra el ganador de Dominicana y Puerto Rico, según los cálculos que hice yo.
Exactamente, porque Dominicana y Puerto Rico llegan con 2 ganados y 1 perdido. A partir de eso sale el rival de México. Los dos son bravísimos. Es un mundial y ya es una fase de cuartos de final. Se sobreentiende. Hay que ver los nombres de los países que ya están ahí. Ya son potencias como Japón, como Cuba. Alguno colado como Italia, que ha ido creciendo, por ejemplo. Alguno colado como Australia, que ha ido creciendo. Pero ya en cuartos de final son potencias. Entonces es, si vas segundo, quedas contra Venezuela. Es difícil ser segundo porque si ganas, tienes el primero prácticamente en tus manos. Y si vas segundo, como bien dices, dominicanos o boricuas, cualquiera, rivales muy complicados, pero primero hay que ganar hoy frente a Canadá, querido Carlos.
No, y no está fácil. Canadá está tremendo. Ya vamos 2-0. Mejor así.
Ahí vamos. Ojalá que nos mantengamos allá arriba, Carlos. Y bueno, ya en la sección iremos actualizando, ¿no?
Gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo muy fuerte.
Saludos.